Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo ayer dije que del caso Nisman, la verdad es que cada vez entendía menos. Y digo que entendía menos porque inicialmente, cuando supe del suicidio, pensé que esto era producto de una aspereza de la acción política, de una acción política de la Casa Rosada, que había terminado en este mal montado suicidio, que en verdad lo que había ahí detrás era un crimen. Pero con el correr de los días, la cosa se ha ido complicando, se ha ido enturbiando, se ha ido oscureciendo, y hoy día me da la impresión que este caso Nisman ya es una pugna entre organizaciones de los servicios de seguridad, y esto ya se parece a una pelea entre facciones de una organización mafiosa, y uno no sabe ya a quién sirven estas organizaciones. Y con el correr de los días, yo creo que se van licuando las esperanzas en orden a que este crimen pueda aclararse, porque a estas alturas lo que parecía bastante claro al comienzo, de que si hay alguien a quien no le convenía que Nisman viviera, era al gobierno, la verdad es que hoy día ya no sé en qué cancha está rebotando esa pelota. Sobre este tema vamos a conversar con Max Colodro y Andrés Benítez. Y otros temas, desde luego.
Y este periodista que descubrió, además, para enredar mal la cosa,
claro.
Este periodista que lanzó la primicia, que ahora está asilado, nadie sabe dónde,
en Israel,
porque lo salió arrancando.
Producto de unas supuestas amenazas.
Y el gobierno publicó su pasaje.
Porque inicialmente el periodista se fue a Montevideo, y de ahí emprendió vuelo rumbo a Tel Aviv. Pero es bastante raro, bastante curioso, digamos, que el gobierno lo delate en esos términos, ¿no? El señor va volando en no sé qué vuelo, digamos, para el que quiera casueleárselo.
El avión, ¿no?, llegó a puerto, por lo menos, sabemos que el tipo está...
No, raro.
Ahora la presidenta primero dijo que era un suicidio, después dijo estar convencida de que no era un suicidio.
Claro, y ella empieza a meter a los servicios de seguridad al baile, yo no sé si con razón, sin razón.
Ella es la que culpa, de hecho,
claro,
a los servicios de inteligencia en su primera carta.
Pero es la mejor manera de que el gobierno se lave las manos en esto y impute toda la responsabilidad a un conflicto entre organizaciones de seguridad.
Ahora, lo que es cierto es que más allá de que efectivamente los antecedentes que han ido apareciendo van complicando la trama del asunto, la sociedad argentina tiene absolutamente claro que aquí el gobierno está involucrado en esta situación, sea verdad o no sea verdad. Las encuestas son lapidarias para el gobierno.
Pero ¿en qué está involucrado? Porque una cosa es estar involucrado en entorpecer la investigación principal, ¿no es cierto?, que era la gran denuncia del fiscal muerto.
En eso es lo que la gente, claro, la convicción de la opinión pública mayoritaria en Argentina.
Y otra que esté involucrado en el asesinato.
No, claro, eso es imposible saberlo. Pero que el gobierno, la gente mayoritariamente, unas encuestas que salieron este fin de semana mostraban que el 65% de la gente en Argentina cree que el gobierno está involucrado en una operación para tratar de encubrir a los verdaderos autores del crimen de la AMIA. Y de que este asesinato o este supuesto suicidio tiene que ver con esa operación, con esa finalidad.
Yo leí el fin de semana hoy una columna que salió en Perfil, de Beatriz Sarlo, que es una distinguida, destacada columnista, intelectual,
Socióloga, antropóloga
argentina. Y la verdad es que la columna es la que me lleva a pensar que si algo sabía, la verdad es que no sé nada. No sé nada porque, entre otras cosas, ella dice que hace 4 años el fiscal Nisman había rechazado por inconducente y por delirante esta trama que asumía que detrás de el atentado de la AMIA habían iraníes y había y había algún tipo de complicidad de parte del gobierno argentino, de encubrimiento de parte del gobierno argentino con ellos, y que después de haber rechazado esa tesis, precisamente se la había comprado entera. Entonces, no entiendo.
No es la primera cosa que no vamos a entender de Argentina, digamos que se van agregando. Vámonos a Grecia un rato, ¿no?
Vámonos a Grecia, donde triunfó un partido de la izquierda radical, un triunfo que dejó a la izquierda, a la antigua izquierda griega, a la izquierda más socialdemócrata, a la izquierda de Papandreou.
Y del PSOC.
Muy mal. Fuera del ring, digamos, ¿no es cierto? Porque claro. es prácticamente una lápida para ese tipo de izquierda.
Bueno, la pregunta de fondo es si Grecia sigue en el euro, no sigue en el euro, y si va a seguir aplicando la política de austeridad, que fue votada en contra en este minuto.
Claro.
Y yo estaba leyendo...
Esa es la pregunta del millón, déjame... Esa es la pregunta del millón, Andrés, pero hay otra pregunta más. Si este es el anticipo de elecciones que van a venir en Europa.
Claro, donde, el tono de las claro, elecciones donde, hacia donde, adelante.
O sea, esto le abre camino a la extrema izquierda en el resto de Europa. La próxima elección, entiendo yo que viene pronto, es España.
Pero hay la amenaza de Podemos.
Pero está España anda mucho mejor que Grecia.
Ya, pero vuelve tú a lo inicial.
Es que ya me confundiste.
No, lo inicial. Lo inicial es que, no, que este era un voto de rechazo a la política de austeridad.
Sí, lo que se dice ahora, pero es que por más que prometa un partido u otro salirse de este esquema de austeridad, Grecia no tiene mucha salida tampoco, sino está quebrado Grecia y está con fondos de emergencia.
Necesita el flujo de
claro, entonces de como que uno esté ahogándose en la piscina y dijo, yo no aguanto más estar ahogado y me saco el tubo. Siempre se ha dicho que la salida de Grecia del euro sería un descalabro, pero ya la canciller alemana dijo que mejor que se salgan de una vez por todas. ¿Hasta cuándo estamos manteniendo a estos gallos? Pero te repito, los analistas dicen no es mucho lo que va a cambiar aquí, porque a diferencia de España, como tú mencionabas antes, e incluso Francia, en Grecia no han hecho nada estos gallos, simplemente han ido reduciendo los gastos.
Pero tan así es.
No, pero les queda mucho.
Entiendo que lo han pasado muy mal.
Muy mal, ¿no? Sin
muy
duda.
Mal, o sea, después de...
Es que tú sabes que...
Después que tuvieron...
lo pase mal...
Claro, después que tuvieron un periodo, digamos, donde...
Un poquito menos fiesta nomás. Pues sí, claro. Ellos están acostumbrados a mi siesta. Pero... Pero
ya,
bueno,
ya romper platos.
¿Ah?
Ya romper platos.
Ya romper platos. Sí, platos. Hombre, ese es un sistema que no puede seguir. Si alguien tiene que hacer los platos al final del día, no pagarlo. ¿Ah? Pero España, que tiene elecciones también, es una economía que está por fin levantando cabeza.
Levantando cabeza en un contexto, oye, donde Europa comienza a hundir la cabeza. Entonces, tampoco son buenas noticias para el PP y el partido, claro. O sea, para el gobierno del canciller, del presidente Rajoy.
Ahora, yo coincido con Andrés, básicamente, en que Grecia no tiene...
Max está coincidiendo conmigo.
Grecia no tiene muchas alternativas. O sea, Grecia requiere... para poder seguir manteniendo su economía a flote de los flujos de dinero de la Comunidad Europea, del euro, no tiene...
Claro, porque la otra alternativa...
No tiene acceso al mercado, al mercado de crédito.
Es que se salga, que vuelva a su moneda original, que era el dracma. Entiendo. Pero eso significaría volver a una moneda tremendamente devaluada. O sea, eso significaría reconocer que la gente que hoy día tiene 100 en Grecia pasaría a tener, no sé, 10, una cosa así.
Además se quedaría sin ayuda internacional.
Sin ayuda, fuera del sistema de crédito.
Significa no reconocer sus deudas.
Ahora, los griegos tienen dos cosas, oye, que son bien importantonas, digamos, para volver a salir a flote. Tienen turismo.
Que es lo único que tienen.
¿Cuál es Perdón, la segunda? Y tienen historia.
Sí. Historia
tienen
social,
filosofía,
turismo.
tienen
pero yo puedo dar fe de que los filósofos para generar recursos no son muy buenos.
Pregúntele más.
Pero el Partenón sí que sirve.
tienen algo de, tienen una industria de turismo fuerte, tienen algo de aceite de oliva y algo de vinos, y punto. Mm. Y hasta ahí llegan.
Los griegos y las griegas también.
Y las griegas, Sorba. Música. Mm. Que a propósito, el día de ayer falleció Demis Roussos.
Ah.
Importante.
Importante.
Hablando de
estaba
Grecia.
Estaba flaco, ¿eh? ¿Te fijas? Sí, en las últimas fotos.
Estaba flaco.
Gordo monumental.
Sí, sí, pues era muy, muy gordo, pero estaba más flaco ahora.
Siempre se atribuía que su voz venía de...
del sobrepeso.
Claro, de esa capacidad.
Esa voz aguda, ¿no?
Sí.
Del tamaño de esa caja.
Muy, muy... muy inconfundible el timbre de voz que tenía.
¿Cuándo se murió? Se murió
el lunes, ayer.
Mira.
Yo pensaba que a los 68 años murió bastante joven.
Era tan joven, ¿eh?
Sí.
Me parece que cantaba desde el siglo... bueno, desde el siglo pasado. Claro. No era tan raro. Ya. Oye, la situación de Europa, sí. Pues la semana pasada también el Banco Central Europeo aprobó un paquete de reactivación y de compra de deuda para poder sacar a esa zona de lo que se llama la deflación, porque ya estábamos en una crisis.
Ahora, con una Angela Merkel parece que arriscando la nariz, porque no le gustan mucho...
No le gusta gastar plata.
Claro, no le gustan estos
rescates.
Estos esquemas de política fiscal más bien expansiva.
Muy parecido a los que hoy día está casi retirando Estados Unidos, estos estímulos financieros.
Sí, ya están prácticamente retirados.
Claro, y a los que está poniendo en que ya puso Japón que ya lleva no sé cuántos años en esto, pero la situación europea da entrever de que está todo medio mal ahí. Entonces, claro, la recuperación española cae dentro de este contexto. Que
las únicas economías que se portan bien en Europa, entiendo que es la española y la inglesa. Que está con rangos de crecimiento del 3,5%.
¿Entiendes? Ahora, la que es un cañón es la...
Que los ingleses crezcan el 3,5% es como que nosotros creciéramos el 8.
¿No? Más o menos, al 28. Oye, a todo esto, la que es un cañón es la americana. Y fueron revisadas las cifras de crecimiento mundial por el Fondo Monetario la semana pasada, y nuevamente nos bajaron el crecimiento para el próximo año.
Sí, nos cortaron las uñas.
Todos ustedes que estaban pidiendo aumento de sueldo, no. La última proyección para Chile, era que había sido en octubre, fue del 2014, era 3.3, y la bajaron a 2.8, frente a lo cual nuestro ministro de Hacienda, adivina qué dijo, se confirma que este año será mejor que el anterior, porque este año va a ser como 2.1, claro. Entonces 2.8 sigue siendo mejor que 2.1. Está bien el ministro en eso, ¿no? Perfectamente, pero se olvida que está muy lejos el crecimiento promedio.
Tiene un doctorado en matemática, entiendo.
Yo creo.
No, y además hay algo que ya lo hemos comprobado una y otra vez. Las proyecciones que se hacen en enero son bien distintas a las proyecciones, a las correcciones de proyecciones que se van haciendo
a medida que el año avanza. Deberíamos parar esta lisera de las correcciones, oye, y de las proyecciones. ¿Qué sentido tiene hacer proyecciones si yo las estoy corrigiendo toda la semana?
Sí, el Fondo Monetario en realidad que le paga, y todos los países tienen que aportar para que viva Christine Lagarde, ¿no es cierto?, la directora. Pero ¿sabes lo que a mí me preocupa? Es que se va configurando un escenario en que no va a ser más bien malo el 2015. Yo sé que no estoy diciendo novedad para mucha gente, pero va a ser más malo.
No estás provocando accidentes del tránsito. Con esa afirmación, con esos niveles de riesgo, digamos, no es que haya gente que haya perdido el control del volante.
El control del volante, que más bien cambiaron el programa. Mira, la discusión sobre la economía muchas veces tiene un carácter político, hay gente que dice no, que estamos mal, etcétera, etcétera, pero dentro de todo se esperaba un crecimiento, una recuperación más robusta para este año, sin llegar a algo importante, pero fíjate que ya, si vamos...
Digámoslo con toda crudeza, la situación es difícil.
Ahora,
yo veo un punto de inflexión. Claro.
Yo en eso, de nuevo, coincido con Andrés. Había efectivamente,
pero a la tercera voy a parar, y me dedico de por vida, digamos, al cultivo de dahlia.
Hoy, qué bueno.
Y a una fundación de protección de niños huérfanos.
Porque pensé que decía el cine.
No, si renunciaría a todo cuanto he hecho y abjuraría. Incluso.
Bueno, por segunda y última vez coincido con Andrés. En el sentido de que hubo muchas expectativas de que el 2015 era el año de la recuperación, del punto de inflexión, como se lo llamó, y claramente no llevamos ni 25 días ya, ni un mes del primer año del primer mes del año y ya tenemos claro que no va a haber recuperación. Claro,
yo quería decir, está comenzando mal el año, mal para las pocas proyecciones que tiene. Fíjate, el desempleo, por lo demás, en diciembre anotó en el Gran Santiago por primera vez un alza importante, 0,6 puntos, en la construcción ya está en 10,2.
Proyectando un 12 en la construcción.
Nadie esperaba que este fuera un buen año en economía, pero puede ser un muy mal año. Eso es lo que quiero decir, y de alguna manera dos años seguidos.
Fíjate que más que los aumentos de los, o sea, el deterioro de los indicadores que a ustedes los pone tan nerviosos y los descompensa, digamos. La verdad es que a mí entre las cosas que me ha llamado mucho la atención ha sido una columna que leí de Ricardo French Davis, que no es un Chicago Boy, que no es...
O sea, es Chicago Boy, tú sabes.
Sí, que es Chicago Boy, pero no es...
No es bueno, de esa línea.
No es de esa línea, digamos.
Ahí te emocionaste con French Davis.
Es que me llamó la atención que un hombre con la sensibilidad política y económica de Ricardo French Davis...
Sí, de plano.
Esté disgustado por el gobierno, con el gobierno, por el hecho de no tomar en serio la prioridad por el desarrollo. Y como que no tiene como que el gobierno se quedó sin repertorio para poner en movimiento este buque que se quedó parado, si esa es la verdad.
A mí también me sorprendió un poco una crítica a la política económica tan dura de parte de una persona tan alineada
políticamente. Además de un hombre que ha sido extremadamente crítico de la conducción política económica de hace mucho tiempo, sí. ¿No?
Claro, es que a mí me preocupa básicamente que esto se esté yendo un poquito por la borda, pero repito que estas consideraciones se hacen, no, porque si viene una reforma laboral, porque viene una reforma tributaria, porque la ambiente, da lo mismo, porque lo que estamos en presencia es de que esto se está deteriorando mucho. Mucho, y que no vamos a tener recuperación.
Hay que proteger el empleo, hay que proteger el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo de las remuneraciones, hay que volver a poner las industrias en movimiento.
Así cayó la pobreza, ahora, récord.
El único dato bueno, o los únicos datos buenos que yo alcanzo a leer del actual panorama económico, uno es que tenemos un dólar que hace que nuestras exportaciones sigan siendo competitivas
competitivas.
O la apoyan en eso, digamos, ¿cierto? Y el otro dato bueno es lo que hemos dicho tantas veces, el precio del petróleo.
Sí, pero el precio
es que permite que hoy día por 70,000 pesos menos Andrés Benítez pueda llenar el tanque
el fisco está haciendo ahorros importantes también. El fisco le va a significar un ahorro importante en la baja del petróleo.
Sí, al fisco le va a significar eso, pero el fisco va a recibir bastante menos por el cobre también.
Además.
Oye, pero lo del petróleo es de dulce y agrada.
El petróleo le llega a la gente.
Es cierto que la baja del petróleo refleja, tiene un incentivo, pero
mientras
también...
Mientras que el cobre no le llega a la gente.
Sí, pero...
Nosotros, o sea, le da lo mismo.
Nosotros vivimos de cobre y no de petróleo. O sea, bueno, lo que quiero es vendemos cobre. Y...
Sí, pero andamos mucho en auto en verano.
Yo no estoy entendiendo nada. ¿Sabes lo que estoy pensando? Las 70 lucas que yo me estoy ahorrando, que todavía no entiendo por dónde me quedé pegado. Pero la cosa es que también la caída del peso del petróleo refleja la debilidad de la economía. Eso es lo que quiero decir, mundial. Y entonces tú dices, mira qué rico que bajó el petróleo, pero ¿por qué está bajando el petróleo?
Porque hay menos actividad y menos demanda.
Hay menos demanda de petróleo para una oferta mayor. Lo hablamos la otra vez, que apareció este petróleo en Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Sí, pero ya salió el mercado ese petróleo.
Hay menos demanda, y por eso está cayendo también el precio del cobre. O sea, el precio del cobre cae porque lo está comprando menos gente, si así de simple. A todo esto, a propósito, vi la cuenta anual de Obama, que se llama The State of the Union. El Estado de la Unión. Oye, y Obama capaz que salga bien, ¿eh? Pues tiene algo que ver con la economía, porque el tipo se para, tiene perdida la Cámara, porque es todo opositor a él.
Y el Senado también.
No, todo el Senado, todo ese Parlamento lo tiene perdido, pero empieza a hablar de las cifras económicas. Y a los otros no le queda más que parar y aplaudir. Por primera vez en 20 años estamos creciendo, se crearon no sé cuántos, ya no se crean 1 millón de empleos, se crean como 200 millones de empleos, más o menos, ¿no?
Exagerado.
Y fue de una suerte, una fuerza para un presidente que estaba sumido en la encuesta en, y fue muy vehemente, tanto que dijo que iba a vetar cualquier cosa que le mandaran, quiere subir los impuestos, por supuesto, pero tuvo un revival Obama en el último tiempo de su mandato.
Es cierto.
No, se veía muy bien.
Que la situación económica en Estados Unidos está efectivamente convirtiéndose en la locomotora del mundo.
Bueno, lo otro que quería mencionar, qué buenos son esos discursos comparados con los del 21 de mayo. Porque tú sabes que Obama dice, hoy no quiero
hablar... ¿Cuáles encuentran mejor?
Los del 21 de mayo.
Los del 21 de mayo. En vivienda. Hemos construido 20.000 viviendas. Oye, y Obama dice, hoy no quiero hablar de datos. Hoy quiero hablar de qué es lo que es Estados Unidos
América.
El 2015. Y entonces empieza, ¿te fijas esos cuatro ejemplos? Entonces dice Jennifer Walker. Y ahí está Jennifer sentada al lado de la Michelle Obama. Empleada, 45 años, 5 hijos, hace 5. Y le da con la Jennifer y va, va, va. Y los gringos empiezan a llorar de la emoción. Pero qué manera de manejar.
Recurso que nunca ha convencido mucho en Chile, ¿eh?
No. Sí, los presidentes lo intentaron usar, sí. Yo me acuerdo
que un
presidente
de Lagos,
que mencionaba a la señora Juanita,
la señora famosa,
que estaba sentada ahí,
sí. y cuatro o cinco casos, sí, más, digamos.
Piensa que Obama una vez usó al gallo que manejaba la grúa que sacó los 33 mineros, ¿te acuerdas? Que era un guadón que manejaba la cuestión así, sí. Y entonces Obama, ¿cómo será? Imagínate lo que aprovechen estos gays, ni siquiera era Chile, y cómo no reconocer a Peter que se fue al desierto y con su astucia, Piñera está indignado,
obvio,
quería estar él ahí,
están robando los huevos al águila.
Oye, pero volviendo a la economía, yo sé que este tema es árido, pero podemos estar, hay ya más certeza de que vamos a llegar a un año bastante malo por segundo año, y eso yo creo que va a gatillar que este gobierno tenga que, la pregunta es si le va a doblar la mano a la economía, todo este impulso.
Ahora, no necesariamente cuando la economía va mal los gobiernos van pésimos, digamos, porque la economía en tiempos de, no digamos que la economía,
en tiempos de la
Bachelet, no, en tiempos de, lo quiero llevar a un caso más extremo, en tiempos de Hugo Chávez la economía iba en caída libre igual, digamos, pero
ya. Pero ese caso.
Pero a la gente le gustaba y la gente.
Había liderazgo político.
Había liderazgo político y ahí está el talento de los gobiernos para echarle la culpa del deterioro de las condiciones económicas a la oposición.
Ya, de verdad huele a azufre.
Sí.
Oye, es que ese es el drama cuando los países llegan a ese nivel en que la cosa se va deteriorando y todos están felices. Y ya se cortaron los circuitos, ya pasó en Argentina, sí, pasó en Venezuela, todo
ahí loco, ya, bueno. Claro, ahí ya la cosa se sobregira.
Se sobregira, claro. Y termina en lo que es Venezuela hoy.
Claro. No, y efectivamente
se pasa de rosca.
El año en el que Bachelet logra recuperar su popularidad en su primer gobierno fue precisamente el de la crisis.
Claro.
El de la recesión.
Le costó 9.000 millones de dólares.
Sí. Pero fue el año de la crisis, el año de la recesión, el año del aumento
lo que pasa
del desempleo. En ese momento el gobierno empieza a repuntar.
En esa oportunidad había una crisis identificada, tanto que se hicieron películas de esa crisis, ¿no es cierto? Estaba Lehman Brothers, estaba esa crisis horrorosa, que nadie sabía si el mundo iba a despertar igual al otro día.
Claro.
Ahora hay una sensación de como que, ¿cuál es la crisis? Estados Unidos está creciendo como nunca. Europa está mixto,
menos. Está estancada.
Está estancada. China crece, nadie tiene la idea de que el mundo está en crisis. De hecho, la revisión de las cifras del Fondo Monetario que estamos comentando no bajan las tasas de crecimiento de los países desarrollados, simplemente bajan las de esta región. Le dice, no, aquí está el score, precisamente por las materias primas.
Claro, los países exportadores de materias primas son los que lo van a pasar mal.
Y por la cantidad de desafueros que cometió Argentina, que sigue cometiendo Brasil, que cometió Venezuela, en fin, ¿no?
Yo creo que
si las cuentas al final se pagan.
La paciencia se va a empezar a agotar cuando la cosa no tenga un repunte. Claro, porque aguantar un año malo está bien, dos es harto, ¿eh?
Sí, es cierto.
Piensa que crecer al 2.8 es muy poco. Y como dice Max, si en enero te dicen 2.8, en marzo te van a decir dos.
Y claro, en octubre te van a estar diciendo uno, con suerte. Sí, es cierto. A mí me ha sorprendido la paciencia que han tenido los chilenos para pa soportar, sobre todo, más que la gente de la calle, los movimientos sociales. Yo creo que fue una de las sorpresas del 2014.
¿Movimientos cuánto dijiste?
Los movimientos sociales, los estudiantes sobre todo. Le dieron un cierto año de gracia al gobierno.
¿Queda alguien ahí o no?
¿Aló?
Bueno, es que precisamente eso es lo sorprendente.
Oye, yo voy a estar de acuerdo con Max, pero no es la tercera vez que él está de acuerdo
conmigo. Sí, es la tercera vez en la semana.
No. Esta no cuenta, vamos 2-1 recién. No, a mí si hay algo que cambió es la tranquilidad de la calle. Por mucho que uno diga los proyectos son malos, esta cuestión, tú dices, no existen los movimientos.
No, no existe.
Se murieron.
O sea, esto demuestra la densidad ideológica, claro, política, cultural y moral que
claro,
teníamos.
Fíjate que la FEUC ganó la Universidad Católica, el Centro Nuevo, justo el año en que no hay nada que hacer prácticamente.
Ganaron los gremialistas,
ganaron la FEUC. Ahora, ojo que se supone que entra a discusión este proyecto de gratuidad, se supone que ahora viene
el tema de la reforma universitaria.
Ahora, yo creo que en esos temas, se me ocurre, en mi candor
¿Cuál candor?
Se me ocurre que en los temas que restan en materia de educación y en materia de educación superior, es muy probable que los niveles de consenso que se lleguen en los próximos proyectos sean superiores a los niveles de consenso que no se alcanzaron en esta oportunidad.
En este primer proyecto.
¿Tú crees que viene incluso más duro?
No.
Creo que donde va a haber problema va a ser en carrera docente. En eso va a haber problema.
Pero
no debiera haber en términos de qué vamos a entender por calidad de la educación.
Mira, la gratuidad tampoco va a ser un problema, que van a ser lo mismo que la reforma para la vocación básica y media, que decir, va a haber gratuidad el año 2052. Algo así, y por lo tanto, ¿para qué nos preocupamos?
Pero la presidenta fue súper clara en que la gratuidad empezaba a aplicarse el 2016.
Pero eso es después de su gobierno.
No, po.
No.
El 2016 es el próximo año.
Pero ella tiene una gratuidad hasta el 70%, que esa ya está casi regalada. Pues el problema es el 30% que queda. Porque, ojo, aquí hay una trampa. Cuando dice gratuidad para el 70% más pobre, del 70% más pobre hay muy poca gente en la universidad. No es el 70% de la gente que está en la universidad, es como el 30%. Y eso, no es que el 70% de la población no entren.
Existen las verdades, existen las mentiras y existe la estadística.
Muy bien.
Bien, con esa reflexión, que es casi un latinazgo, ¿no es cierto?, podemos terminar esta edición del programa. Descanse en este verano con cartera activa de Banchile Inversiones, un servicio que entrega la administración de sus inversiones a expertos. Disfrute de sus vacaciones y confía en Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Disfruta de toda la tecnología y seguridad de siempre con la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3,5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touchy, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios Ford y prepárate para vivir grandes aventuras. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Andrés Benítez y Max Colodro. Muchas gracias por su sintonía, su preferencia, su indulgencia y su buena onda. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.